Bueno, ¿por qué el libro de Daniel es tan valioso para nosotros hoy en día? Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver en las semanas que vienen. Me recordó hoy otra vez que Dios está enseñando a cada persona una cosa diferente. Bueno, no una doctrina diferente, pero algo diferente para su vida, ¿no? ¿Cuántas aplicaciones hay? Una interpretación de una sección de la Biblia, pero ¿cuántas aplicaciones hay? Bueno, ¿cuántas personas hay? ¿Verdad? Hay muchas aplicaciones diferentes. Pero para mí, a primera vista, creo que nos ayuda, el libro de Daniel nos ayuda a aprender a pensar y actuar en un mundo no cristiano. ¿Sí? Aunque hay mucha religión aquí en México, no vivimos en lo que se llama una teocracia, ¿verdad? Donde el gobierno está tratando activamente de obedecer la ley de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo navegamos la vida cuando la comunidad que nos rodea generalmente no comprende nuestro deseo de obedecer al Señor, ¿sí? O de hecho, cuando el mundo a menudo se opone directamente a nuestros objetivos. Inmediatamente en el capítulo 1 de Daniel, veremos varias cosas muy sorprendentes que creo que nos ayudarán, como digo, a navegar, es la palabra del día, navegar la vida en este mundo. ¿Sí? Así que vamos a meternos, ¿de acuerdo? A ver, Daniel capítulo 1.
Sí.
Ok, vamos a empezar en el versículo 3 de Daniel 1. 1:3. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas a algunas familias real y de los nobles. Esos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados en entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Bien, primero tenemos un hombre llamado, ¿qué? Aspenaz, jefe de los eunucos. Ahora notarán que algunas versiones de la Biblia, como la mía, dicen oficiales en lugar de eunucos. ¿Por qué? Bueno, la palabra en hebreo es saris, que puede referir a un hombre que había sido castrado, una práctica común en la antigüedad. Estos hombres no tendrían descendientes ni familia, obviamente, por lo que se consideraron sin importancia en un sentido y así fáciles de reemplazar. Pero también se convierten en servidores o esclavos de confianza, potencialmente muy importante en el mundo político, y vemos eso algunas veces en la historia. Sin embargo, la palabra aquí también se usaba a veces para funcionarios importantes que estaban casados, como Potifar, en Génesis 37:36, usan la misma palabra. Por eso algunas traducciones simplemente dicen oficial. Y no sabemos si este hombre era un eunuco literal, o si Daniel y sus amigos se convirtieron en eunucos, pero esto es una clase especial de esclavos del rey, ¿claro? No, ¿verdad? Ok, bueno, continuamos. Entonces, Aspenaz va a elegir jóvenes reales o nobles con una buena educación, colocándolos en este programa educativo de 3 años, ¿no? Eso podría significar 3 años completos o tal vez partes de 3 años, que es la forma en que a veces se contaban los años. Entonces, eso es probablemente más de 1 año hasta 3 años. Eso es importante para la cronología del libro de Daniel, así que guárdalo en tu cerebro hasta que lo necesitas más adelante. Bueno, por lo tanto, está eligiendo jóvenes que ya son bastante competentes, ¿no?, en su propia cultura, y serán educados en la nueva cultura de los caldeos de Babilonia. No sabemos mucho sobre cómo se hizo la educación en los últimos días de la nación de Judá, pero probablemente no era un sistema nacional de escuelas públicas. Los padres eran responsables de la educación de sus hijos, por lo que era muy descentralizado. Los sacerdotes también tendrían un papel importante en la enseñanza de los niños. La alfabetización fue probablemente más importante para Israel y Judá en comparación con las otras naciones debido a la ley que Moisés había dado a ellos. Eso no significa que siempre fue obedecido, incluso leído, ¿verdad? Pero las palabras siempre han sido importantes para Israel. Y a lo largo de la historia, incluso hoy, los cristianos han tenido un papel importante en la alfabetización, porque somos personas de la palabra, ¿sí? De la palabra. También les iban a dar una porción de la comida del rey. Esto también era una práctica común en los antiguos imperios. No solo tenía la intención de dar fuerza a esos valiosos esclavos, sino que también les mostraba las riquezas y las comodidades de su nueva tierra. Fue una muestra de riqueza, ¿no?, del imperio babilónico. De hecho, han encontrado una tableta del reinado de Nabucodonosor que enumera la cantidad de aceite que se reservará para los príncipes de Judá. Está escrito en acadio. ¿Quién puede leerlo? Nadie, ¿verdad? El idioma es acadio, que era el idioma académico de la época, aunque la mayoría de la gente en Babilonia hablaba arameo. Cosas como esas nos recuerdan una vez más que eso es historia real, ¿sí? Tener nobles de otras tierras en la corte real de Babilonia recordó a todos que el rey de Babilonia era el rey de reyes, ¿sí? También ayudaría al rey a administrar lugares como Israel, porque tenía esclavos educados que entendían el idioma y la cultura de Israel. ¿Sí? ¿Me explico? Bueno, continuamos en el versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Entonces el jefe de oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Así que estos eran cuatro jóvenes nobles de la tribu real de Judá, ¿sí? Bueno, creo que hablamos de eso la semana pasada, los nombres, pero aquí están. El nombre de Daniel significa Dios es el juez, Dios es juez. Ananías, Yahvé o Jehová es clemente. Misael, ¿quién es Dios o quién es como Dios? Y finalmente Azarías, Yahvé ha ayudado, Yahvé ha ayudado, Jehová ha ayudado. Me parece que esos cuatro jóvenes tenían padres que amaban al Señor, ¿no? Padres que se preocuparon lo suficiente como para enseñarles los caminos de Dios, comenzando con sus nombres y continuando con su educación, como vamos a ver. Pero la nación pagana planea borrar cualquier recuerdo del Dios verdadero, ¿sí? Todos sus nombres son cambiados. Es muy difícil decir exactamente qué significan los nuevos nombres, por lo que los académicos han llegado a varias conclusiones, pero parecen ser nombres que honran a los dioses de Babilonia y no el dios de Israel. A Belsasar, el nombre de Daniel, puedes escuchar Bel, probablemente significa algo como que Bel proteja su vida. Bel era un dios de Babilonia. Bel significa señor, como Baal en la nación de Canaán, la tierra de Canaán. Ok, versículo 8. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía. Y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Hasta ahí, bueno. Ahora, ¿por qué pensó Daniel que la comida del rey lo contaminaría? No es una pregunta fácil. Para hacer las cosas más complicadas, Daniel elegirá específicamente una dieta de verduras o legumbres y agua en lugar de la comida y el vino del rey. ¿Por qué? ¿Por qué? De hecho, en el Nuevo Testamento, Romanos 14, 2, dice que es la persona débil en la fe, que solo come verduras. Por supuesto, eso fue después de que Jesús declaró que todos los alimentos están limpios, el Nuevo Testamento. Pero Daniel querría obedecer la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, entonces, podría ser que la comida simplemente no fue preparada de acuerdo con la ley mosaica. Por ejemplo, los judíos no debían comer sangre o grasa, según Levítico 3, 17. Entonces, las verduras serían una opción segura, ¿no? No hay sangre ni grasa en verduras. Pero eso no explica el vino. La ley de Dios advirtió sobre el consumo de alimentos ofrecidos a los ídolos. No tanto porque la comida estaba contaminada de alguna manera, sino porque era parte de entregarse en una cultura pagana. Voy a leer de Éxodo 34, 13 a 16. Dice, ustedes derribarán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados y cortarán sus aceras. No adorarás a ningún otro dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, es Canaán, no sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, escuchen, alguien te invite y comas de su sacrificio y tomes de sus hijas para tus hijos, y ellas se prostituyen con sus dioses y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. Entonces, comer los sacrificios es parte de unirse con las naciones paganas de Canaán. En el Nuevo Testamento, por supuesto, cuando los creyentes salían al mundo con el Evangelio, Pablo señaló que los ídolos no eran nada, por lo que la comida que se había usado en los rituales paganos no estaba realmente contaminada. Pero, por el bien de la unidad de la iglesia, los creyentes debían evitar la carne ofrecida a los ídolos cuando pudieron. ¿Sí? También hay advertencias sobre demasiado vino y carne, ¿sí?, en la Biblia. El mal uso de la comida, como Proverbios 23, 19 a 21, que dice, escucha, hijo mío, y sé sabio, y dirige tu corazón por el bien camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, porque el borracho y el glotón se empobrecerán, y a la vagancia se vestirá de harapos. Bueno, es esto lo que Daniel quería evitar. Excepto eso, no estaba tratando de ser moderado, ¿verdad? Parece que no quería ninguna de la carne o vino del rey. Algunas personas piensan que Daniel solo estaba siendo quisquilloso o demasiado celoso. Puede ser, ¿sí? ¿Y por qué nunca leemos sobre este problema en la vida de otros judíos en cautiverio, como Esther? ¿Sí? Tiendo a pensar que fue más fácil para los judíos más adelante en la historia, más adelante en el cautiverio, porque habría más de una comunidad judía donde podrían obtener su comida, ¿no? Por ejemplo, en Canadá es muy difícil a veces por los mexicanos, porque a cocinar la comida mexicana a veces es difícil encontrar o es costoso, ¿no? Pero si hay más mexicanos en un área, habrá más comida disponible y más comida buena, ¿sí? Pero en el capítulo 1 de Daniel es una situación muy nuevas, son cautiverios nuevas y no hay una comunidad de judíos, ¿no? Puede ser que se tratara de una pequeña protesta en contra de entregarse en una cultura pagana. Daniel no quería ser tentado por la rica comida de la corte real pagana. Escucha, cuando los israelitas recordaron su esclavitud en Egipto. ¿Qué recordaron? Números 11, 5. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, ¿no? Pero ustedes eran esclavos, ¿eh? Pero la comida... Bueno, de todos modos, Daniel estaba en una situación muy singular. Entonces, ¿estaba Daniel haciendo más de lo necesario? ¿O realmente estaba evitando violar la ley de Dios directamente? De cualquier manera, estaba tratando de vivir por fe, ¿no? Y obedecer a Dios en una tierra extranjera. Él creía que sería incorrecto para él comer la comida del rey. Yo creo que probablemente tenía razón, ¿sí? Pero de nuevo, era una situación inusual, ¿sí? Este no es un capítulo sobre un nuevo plan de dieta que debes comenzar, ¿no? En el nuevo año, ¿sí? Aunque probablemente estaríamos más sanos, bebiendo más agua y comiendo más verduras, ¿verdad? Bueno, mira lo que hizo Daniel. Primero, decidió que no comería la comida. Pero no solo hizo una huelga de hambre o tuvo una rabieta, ¿no? Le preguntó al jefe oficial, ¿verdad? Dos buenos principios, creo. Decide qué vas a hacer antes de estar en la situación. ¿Sí? Antes de la tentación, ¿qué vas a hacer? Y trate de encontrar una manera pacífica de hacer lo correcto. ¿Sí? El versículo 9. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de oficiales. Dios está aquí, ¿sí? En esta tierra pagana. Por supuesto, vimos a Dios actuar ya en el versículo 2, ¿no? ¿Qué hizo Dios en el versículo 2? Ajá. Sí. Juzgó la nación y el rey de Judá, ¿verdad? Dios está siendo fiel aquí a las personas de fe, incluso en Babilonia, Daniel y sus amigos. Pero el plan de Daniel no funciona exactamente, ¿no? Como leemos en el versículo 10. Y el jefe de oficiales dijo a Daniel, temo a mi señor el rey porque él ha asignado su comida y su bebida. ¿Por qué ha de ver sus rostros más pálidos que los de los demás jóvenes de su edad? Así podrían en peligro mi cabeza ante el rey. ¿Sí? Daniel realmente escuchó a Aspenaz, como veremos. Escucha atentamente las preocupaciones de Aspenaz. Aspenaz teme que los judíos se pongan pálidos y débiles. Y el rey preguntará, ¿por qué no están sanos? Y descubrirá que Aspenaz no hizo lo que se suponía que debía hacer. Daniel no se da por vencido. En realidad está escuchando al otro lado, a pesar de que estos son incrédulos, ¿no? Sabio, sabio. ¿Y ahora qué? 11. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey y haz con tus siervos según lo que veas. El mayordomo los escuchó en esto y los puso a prueba por 10 días. Este joven es inteligente, ¿no? Él no quiere hacer que Aspenaz cambie de opinión o avergonzarlo, ¿sí? Pero toma lo que dijo Aspenaz y lo usa para hacer una sugerencia específica al hombre que tiene la autoridad directa sobre Daniel y los otros jóvenes. Una prueba de ¿cuántos días? 10 días. Imagina cómo hubiera sido esto. Estos no fueron los únicos jóvenes de Judá, ¿verdad? Pero parece que fueron los únicos en tomar esta posición. Los otros jóvenes dicen, Dios lo entendería. Estamos lejos de casa, ¿no? Es comer o morir. Así que Dios quiere que vivamos. Hay cosas más importantes que las leyes dietéticas. Todavía oramos a Dios y viviremos como judíos, al menos en privado. De esa manera tendremos más influencia, ¿no? Y así, y así. Y miran al otro lado de la mesa, al santurrón Daniel y sus amigos, ¿no? Entonces, ¿crees que eres la única gente aquí que cree en Dios? ¿Crees que tu camino es el único? No seas tan arrogante. Desde una perspectiva humana, para mí, esta podría ser la parte más sorprendente de la historia, del capítulo 1. Que Daniel y sus amigos arriesgaron sus vidas a ser diferentes. Por la fe, por la fe. Es posible que haya oído hablar de esto, pero se realizó un experimento varias veces con 12 jóvenes. Y los alinearon y hicieron una pregunta a cada uno, uno por uno, ¿no? Pero el joven número 2 no sabía que a los primeros 11 de los jóvenes se les dijo que respondieron mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Mala respuesta. Pero la misma respuesta. Y casi todas las veces el último joven dio la misma respuesta incorrecta, aunque sabía que era equivocada. Es difícil ser diferente, ¿verdad? Y no estoy hablando solo con los jóvenes, ¿sí? Es difícil ser diferente. Pero estas situaciones difíciles son la prueba para ver si nuestra fe es real. ¿Cómo actúas cuando estás lejos de casa? Cuando nadie ve lo que estás haciendo. Cuando estás en línea y crees que eres anónimo, crees. Cuando estás con ese otro grupo de amigos. Cuando tu esposo o esposa no puede ver. ¿Pero qué pasó con esos otros jóvenes? Nunca volvimos a saber de ellos, ¿verdad? Intentaron ser aceptados por un sistema que estaba desapareciendo. Se aferraron a cosas que pronto desaparecerían. Un imperio temporal. Tal vez fueron aceptados por el sistema, pero el sistema no fue aceptado por Dios. Podrían haber sido parte de algo mucho mayor, pero perdieron su oportunidad. Estamos tentados a hacer lo mismo, ¿no? ¿Qué tan importante es para ti ser aceptado? ¿Aceptado por qué o por quién? ¿Dios? Pero bueno, ¿cuál fue el resultado de la prueba aquí? 15. Después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y les daba legumbres. Felicidades, hombres. El hecho de que fueran tan obviamente más saludables después de solo 10 días me lleva a dos posibles conclusiones, ¿no? A, la comida del rey era súper dañina, ¿no? Como McDonald's o algo así, ¿sí? O B, Dios los estaba bendiciendo. Creo que el B es más probable. Tal vez los dos, ¿no? Una vez más, este no es el plan de dieta de la Biblia, ¿sí? Es la historia de la bendición de Dios sobre sus fieles siervos, ¿correcto? Sí. Así que aquí está el punto principal. Daniel y sus tres amigos actuaron con fe y valientemente tomaron una dirección diferente de todos los demás. Y en una tierra extranjera, lejos de sus familias y lejos del templo de su Dios, descubrieron que Dios todavía estaba con ellos. ¿Sí? Dios tenía el control incluso sobre la jerarquía pagana de Babilonia. Y así comieron su lechuga y sus lentejas. A veces no entendemos por qué Dios nos ha dado una cosa y no otra, ¿sí? Especialmente cuando todos a nuestro alrededor tienen algo que nosotros no tenemos. Cuando mi padre tenía tal vez 9, 10 años, ganó un premio en la escuela dominical, creo que fue para asistencia o algo así. De todos modos, ganó una pequeña radio. Y esto fue antes de los días en que había televisores en cada hogar, ¿no? Una radio. Y bueno, sus padres, que eran cristianos, no lo dejaron quedarse con la radio. No querían que tuviera acceso sin supervisión a cada influencia mundana de la sociedad en su propia habitación. Piensen eso, ¿no? Y un niño de 9 años puede pensar, ¡qué injusto!, ¿no? Pero le devolvieron la radio Y él recibió otro premio en su lugar, un kit de fotografía. En los años venideros se interesó cada vez más en la fotografía. Años más tarde se convirtió en un trabajo de verano y luego pasó 5 años trabajando en fotografía en una empresa de publicidad, aprendiendo habilidades que usaría en el ministerio en las próximas décadas. Es un poco divertido, pero más tarde él trabajaba en radio y televisión y también en internet, pero lo hizo para el Señor, ¿sí? Creemos que tenemos que tomar un cierto camino, ¿no? Porque es la forma en que todos lo hacen. Pero Dios lo sabe mejor, ¿sí? Mira cómo Dios interviene por tercera vez en Daniel capítulo 1, 17. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento, inteligencia, en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Después de los días que el rey había fijado para que fueron presentados, el jefe de oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey. En todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Daniel estuvo ahí hasta el primer año del rey Ciro. Entonces, cuando fueron tomados como esclavos por el enemigo, obligados a aprender el idioma y la literatura del enemigo, ¿qué hicieron? ¿Eran amargos? ¿Estaban de luto? ¿Estaban deprimidos? Probablemente lucharon con cada cosa, ¿no? Pero cuando fueron obligados a entrar en esta universidad pagana para esclavos, ¿no? ¿Qué hicieron? Lo aprendieron, ¿sí? Lo aprendieron. Y Dios los ayudó a aprenderlo. Y usaron esas habilidades en la corte real en los años venideros. Sirvieron para la gloria de Dios y en realidad también para el bien de su nueva sociedad. Pero recuerde, no sabían lo que venía, ¿verdad? Eso podría haber parecido el fin del mundo para ellos. Fueron llevados como esclavos a una tierra extranjera y su tierra natal estaba siendo destruida. Hasta donde sabían, podrían haber sido esclavos hasta la muerte, ¿no? Olvidados de la historia, pero Dios no los olvidó. Muchos años antes, Salomón había escrito: "Has visto un hombre diestro en su trabajo, estará delante de los reyes, no estará delante de hombres sin importancia." Proverbios 22, 29. Así había 4 jóvenes hábiles en la palabra de Dios y hábiles también en el conocimiento de esta nueva cultura. Me hace preguntar, ¿por qué aprendemos algo? Creo que aprendemos a disfrutar la gloria de Dios, ¿no? Y dar la gloria a Dios. Toda la creación es suya. Ciencia, matemáticas, arte, música, cocina, todo es suyo. La Biblia dice que todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están escondidos en Cristo. Piensa sobre esto, ¿no? Escuché algo la semana pasada. Alguien dice, si un hecho es un hecho, Jesucristo lo hizo un hecho. ¿Sí? Todos los tesoros y la sabiduría y el conocimiento están escondidos en Cristo. Y somos las personas que entendemos cómo funcionan todas estas cosas juntas, ¿no? Todas encuentran su comienzo y su propósito en Cristo, Cristo Jesús. Y por eso podamos disfrutar la gloria de Dios en las cosas que aprendemos. Pero tal vez cuando estudiamos, estoy pensando especialmente en aquellos que están en la escuela a tiempo completo, ¿no? A veces nos sentimos más como esclavos, ¿verdad? ¿Sí o no? No, nosotros no, ¿verdad? Sí. Pero tal vez sea alentador saber que también podemos aprender para que Dios tenga mucho con que trabajar en nuestras vidas. ¿Sí? Cuando aprendemos, le estamos dando a Dios más material para trabajar. ¿Sí? Tenemos oportunidades más variadas para servirle. Eso puede ser emocionante. A veces no esperamos lo que Dios puede hacer con las pequeñas cosas que aprendemos, que ahora parecen inútiles, ¿sí? Entonces, si sientes que te obligan a ir a la escuela, ¿qué haces? Aprovecha la oportunidad y aprenda y úselo para el Señor Jesús, ¿sí? Y adultos tampoco están extentos de esta lección de Daniel, ¿no? Recuerdo haber escuchado la historia de un hombre que estaba frustrado porque tenía un trabajo muy aburrido, muy aburrido. Sirvió helado a la gente. Aburrido. Pero decidió usar bien su tiempo, entonces comenzó a estudiar helado. De veras. ¿Cómo se congela? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionan los diferentes sabores, ¿no? Y todo eso. Y aprendió tanto que se convirtió en un químico exitoso. A veces puedes tomar algo aburrido y encontrar una manera de hacerlo interesante y aprenderás algo valioso, ¿no? Quizás deberíamos estudiar más, ¿no? Quizás deberíamos cuidar mejor nuestros cuerpos, ¿sí? ¿Por qué? Entonces podemos tomar mejores selfies. Bueno, no, para que podamos servir al Señor con todas nuestras fuerzas, ¿sí? Es posible que tenga una enseñanza aburrida, con libros de texto aburridos, pero puedes decidir usar bien el tiempo, ¿no? Y obtendrás otras herramientas que Dios puede usar. Y lo mejor que todo, Dios está contigo en tu escuela, ¿sí? Y puedes ser testigo de Él. La escuela no es lo que sucede antes de que comience la vida, es la vida, ¿sí? Pero jóvenes, adultos, ¿cómo podemos seguir aprendiendo para poder usar estas cosas para la gloria de Dios? Jesús fue nuestro ejemplo, ¿verdad?
Eso de Lucas
2:52, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Justo como Daniel. Piensa en Pablo. En la Biblia, Dios lo estaba preparando antes de ser cristiano. Él sabía tan bien las escrituras como fariseo, que estaba predicando inmediatamente después de su conversión dramática. Dice que seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Hechos 9:22. Estamos listos para el momento cuando Dios nos da la oportunidad de compartir su palabra. Y Pablo también conocía su cultura, ¿no? Como ciudadano romano. Y cuando tuvo la oportunidad de predicar en Atenas, entendió las filosofías de su época y pudo citar a poetas paganos, ¿no? Como vemos en Hechos 17. Entonces, tanto Jesús como Pablo conocían su cultura y usaron la cultura y el idioma hábilmente para compartir la palabra de Dios. ¿Sí? No estás en tu escuela, en tu comunidad, en tu lugar de trabajo, en tu familia, por casualidad. ¿Sí? Por supuesto, hay momentos en que Dios quiere que hagamos un cambio de curso o trabajo, ¿sí? Pero mientras tanto, aprende todo lo que puedas para la gloria de Dios. ¿Y cuál es la mejor parte? Dios está ahí con nosotros, ¿sí? A estos cuatro jóvenes, Dios les dio conocimiento, inteligencia, en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Los académicos creen que parte de esta enseñanza en Babilonia habría incluido arquitectura, lingüística, agricultura, meteorología, hay muchas más ciencias, así como la literatura de Babilonia y su idioma, o idiomas. Así estos se convirtieron en hombres muy valiosos, ¿no? Y se pararon ante reyes en nombre del verdadero Rey de Reyes, el Creador Dios. ¿Sí? Y a Daniel, Dios le dio un don inusual, ¿verdad? El don de interpretar la revelación especial de Dios que vendría en este momento único de la historia, como veremos en las próximas semanas. Dice, Daniel estuvo allí hasta el año primero del rey Ciro, es decir, vivió en todo el imperio babilónico y en todo el cautiverio de los judíos. Eso no quiere decir que solo vivió hasta el primer año de Ciro, y nada más, como veremos, vivió aún más. Pero el profeta Daniel, el profeta de Dios, en realidad sobrevivió a este imperio que lo robó y lo entrenó, ¿sí? Porque él era parte de algo mucho más grande que el imperio mundial actual. Nosotros también. Así somos nosotros. Esta es una increíble historia de coraje, pero también una increíble historia del amor y de la fidelidad de Dios. ¿Sí? Dios es fiel. Y con eso concluimos y oremos. Padre, te agradecemos por este recordatorio de que estás con nosotros, incluso cuando estamos lejos de casa, incluso cuando nuestro mundo parece desmoronarse, ¿no? Te damos las gracias por la integridad y el valor de esos cuatro jóvenes. Este es un ejemplo para nosotros. Pero sobre todo, te agradecemos que seas fiel cuando dejamos la multitud y te obedecemos. Que seamos parte de algo eterno mientras navegamos la vida donde sea que estamos, que estemos en esta semana. Señor, sé nuestra sabiduría y ayuda esta semana. Oramos en el nombre de Jesucristo.